Hola. El Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, saludos cordiales desde Hispanidad Radio. Bienvenido a nuestro espacio taurino en este lunes 2 de diciembre de 2019. En la técnica, nuestro gran don Juan Infante.
Buenas tardes, hoy la cuadrilla está flojilla, ¿eh?
Y la cuadrilla es don Esteban, con él nos sobra.
Bueno, buenas tardes.
¿Qué? Muy buenas tardes.
El dúo sacapunta.
Nos solicitan información sobre la melodía inicial. Y ahí hay un popurrí entre Cuadri, el pasador de Cuadri, y el de Manolito Litis, que antiguamente era el hacía la apertura del paseillo en la Merced. Interpretado por la banda municipal de Huelva. Es precioso, ¿verdad?
Sí, no, por supuesto. Cada vez que veo estos temas que me recuerdan, hombre, cuando los he estado viendo en otro sitio, ¿no? Y ayer, por ejemplo, de casualidad, a la televisión, a las 5 de la tarde, me encontré en el Canal 13. Allá pasando me encontré la película del Litre y su sombra. Sí, y me veo unos niños ahí en San Pedro toreando.
Y años 50.
La película del 59, sí, exactamente. Una cosa curiosa que yo la había visto ya anteriormente, la película esta, ¿no? Pero son detalles.
La reponen mucho.
Sí, y casualmente hablando, Manolito Litri, que cuando lo cogió Málaga y el entierro, todo salió, las calles ahí alrededor de San Pedro, ¿no? Tema curioso.
Sí, se ve la Huelva antigua, ¿no?
La Huelva antigua del 59, ¿sí? Exactamente. Las vistas, una cosa muy añeja.
Bueno, pues se presentó precisamente este viernes, ¿no?, el libro de Santi Ortiz, de Más allá del valor, sobre Manolito Litis y la vida taurina, la efímera vida taurina, porque solamente fue una temporada, como ya hemos tratado aquí en este programa, pero interesante, ¿no?
Hombre, por supuesto, yo estoy deseando ya, creo que hoy salía el libro, ¿no?
Hoy estaba ya en las librerías, y además a un precio módico de solamente 10 euros, aunque la tirada inicial creo que era muy corta, era 300 ejemplares, pero vamos...
Hombre, yo creo que cualquier aficionado, y no porque me parece Navidad y los regalos, ¿no? Pero yo creo que cualquier aficionado...
Es un regalo propicio para Huelva, de mucha carga, sí, histórica, porque la verdad que es uno de los olvidados de Huelva, y mucha gente no tenemos apenas datos sobre él.
Uh-huh. Sí, lo que comentamos todos los días y que seguiremos comentando, ¿no? Que hay que, hombre, hacer una especie de bibliografía, unos fondos bibliográficos sobre algo tan básico como es la historia de la ciudad, ¿no? La corta o la mucha historia que puede tener una ciudad, ¿no? Y de la parte taurina, pues sabemos de sobra que estamos muy cortitos, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, bienvenido sea este libro de Manolito, pues como tú bien dices, ¿no? Un gran olvidado, y sobre todo también el retrato de la época, el año 26, ¿no? Ya que ahora nos vamos acercando poco a poco, fíjate que ya estamos a un mes del año 20, ¿no? De cambio y de año, y entonces, pues bueno, pues se van juntando una serie de acontecimientos, por ejemplo, el año que viene es el año Joselito.
Bueno, el gran año, ¿no?
El gran año Joselito.
Centenario de José Gómez Ortega Gallito.
Eso, que tú has visto que ya en Sevilla se está moviendo...
Hombre, claro, es que es fundamental, ¿no? Que el rey de los toreros, ¿no? Y el que propició el cambio a las plazas monumentales y...
Muchas cosas, sí.
Exactamente.
El toro, el toro, el toreo, el todo. Entorno, o sea, quiere decir las plazas, otra filosofía.
La cátedra de Sánchez Mejía, ¿no? Ya ha empezado. Y bueno, sí. Y en Madrid también, ¿eh? En Madrid también, sí. Van a hacer una jornada sobre Joselito.
A ver, es lógico, ¿no? Ya que a lo mejor Manolete tuvo la carencia de que no se le organizaron las cosas que ha merecido, pero sabemos cómo está la Córdoba actual en plan taurino. A ver si ahora el nuevo empresario que ha cogido la plaza pues le da otro impulso Y entonces yo me imagino que Joselito Sevilla no puede dejar de,
sí, señor,
de lado, ¿no? Una figura tan
este
importante.
Este año ha sido Chicuelo, ha sido Chicuelo.
Claro. Como un anticipo, un avance.
Y el año que viene ya toca al gran torero de Helves, ¿no? El rey de los toreros, como bien se dice.
Sí, no, como el natural...
De la edad de oro del toreo, ¿no?
De la edad de oro, sí, como bien dice. Tú sabes que muchas de las etiquetas habla de la edad de oro, después que sí la edad de plata, y en fin, tú sabes cómo va esto, ¿no? Pero vamos, entre Joselito y Belmonte, que vamos ahora a descubrir, decir, ¿no?, que no se haya escrito, y hombre, y sobre todo también que habrá también muchos bibliófilos y escritores que intentarán sacar siempre algún apartado nuevo, algo sí, distinto, hombre, diferente, algunas versiones que quizás a lo mejor, o estudiar lo que se ha aportado, lo que ha traído de diferente a lo que había, en fin, todos son es muy bueno estudiar la base histórica de donde, porque lo que tenemos hoy evidentemente viene de ahí, ¿no? Lógico, normal.
Es un torero que se puede mirar desde muchos ángulos, ¿no? Está muy tratado ya a lo largo de la historia, pero tiene muchos matices, ¿no? Desde su precocidad taurina, ¿no? Uh-huh. Su formación en la Casa de los Gallos, hasta su muerte también muy temprana, ¿no?
Claro, porque ten en cuenta que todos estos, por ejemplo, estamos hablando de Manolito Litre, ¿no? También muy joven, ¿no? Sin embargo, en el caso de Joselito, pues bueno, sí, después ya entró una, como tenía esa rivalidad con Belmonte y esa importancia que tuvo, pues bueno, después ha venido, claro, toda esa leyenda que ha traído durante los 90 o 100 años, ¿no? Ha venido después, y claro, a partir de cuando acabaron ellos dos, pues bueno, llegó otro tipo de fiesta, para entendernos, ¿no? Con las modificaciones, aparte que los acontecimientos sociales también influyeron bastante, sí, como es natural, la República, la Guerra Civil, entonces después ya vino otro tipo de visión distinta a la tauromaquia, que es más o menos la que,
así es,
la que hemos tenido los últimos 50 años, pero las bases sí, evidentemente, la pusieron Belmonte y Joselito. Más allá de que hay eruditos que le dan más valor a Belmonte, le da más valor a Joselito, y como todas las cosas en la tauromaquia, pues discusiones ha habido y con para gusto los colores, ¿no? Y después está un tercer grupo que dice que cada uno aportó y los dos se complementaron y los dos fueron importantes, cada uno en una faceta, depende por donde lo mire, depende de tus criterios,
¿no? Pero primero fue Joselito, ¿no?
Bueno, eso ya ahí ya te estás descantando, ¿ves tú? Ya te estás tú,
claro,
yo estoy diciendo que
Belmonte es más tardío, un poquito más tarde,
que hay gustos para todo. Eso.
Bueno, pues exactamente, a partir de hoy en las librerías de Huelva ya está el libro de Más allá del valor, Manolito Litre, Más allá del valor, que digo, muy interesante, y que todo buen aficionado de Huelva debería tener en su estantería y de vez en cuando repasar, ¿no? Este libro con todos los datos y documentos sobre aquella época, de aquella figura tan importante de la historia de Huelva. La temporada sigue, pues, allá por el otros lares, ¿no? México,
bueno,
Lima.
Tú sabes que la temporada americana es muy curiosa, que no es como aquí, que el lunes, martes, miércoles, viernes, sino que allí son los domingos, ¿no? Entonces una feria de 5 o 6 festejos es un mes, porque son todos los fines de semana.
La temporada, este caso, grande.
La temporada grande. México tiene dos focos, como venimos repitiendo siempre, México y Guadalajara. Y bueno, los resultados de este fin de semana, tanto de México como Guadalajara, pues bueno, lo más llamativo ha sido en México, Joselito Adame, que es el torero ahora mismo, hombre, pues
la figura de época ahora mismo de México.
La máxima,
¿no?,
figura en México, claro. Sin embargo, aquí es su hermano. Y no máxima, evidentemente. Y allí no ha sido solito. Bueno, ha cortado 3 orejas, 1 y 2. Por lo visto, el viento afectó bastante y deslució, bueno, la presentación de Aguado. Y después, bueno, Ponce tampoco estuvo mal, pero sobre todo fue el viento el que afectó más. Una corrida de 8 toros, porque allí sabes que el largometraje es exhaustivo. De hecho, fíjate, Aguado toreó el primero y el último. En medio hubo casi 2-3 horas. Podía haberse ido a otro estado y volver, y todavía estaba la corrida. Y en Guadalajara, pues, vamos a decir, no hubo gran cosa. La Nuevo Progreso, 3/4 de entrada. Y bueno, Ginés, que está haciendo, la verdad, que muy buena también temporada por allí, por América.
Sí, Ginés Marín.
Ginés Marín.
Se le da bien.
Le está dando bien, porque su toreo se le va con el toro mexicano.
No, y el repertorio tan variado, que gusta mucho, porque tiene mucha suerte escapotera.
Sí. Y lo más llamativo para mí ha venido en Nacho, en Lima, que se ha celebrado, cuando uno lo ve, dice, espérate, que yo me he tomado algo, que es que creo que me estoy perdido. Una goyesca. Sí, estoy hablando de Lima, Acho. Claro, estamos hablando de una plaza de 1766. Acho, una goyesca. Claro, si tú ves en la goyesca Morante toreando Nacho, tú dices, espérate, ¿esto es ronda o yo me he perdido, no? Fíjate, la época casi cuadra. Y es que allí hay un pintor, fue un homenaje al pintor, a Pancho Fierro, que fue un pintor de la época de Goya. Y este hombre se dedicaba a pintar y diseñar los carteles taurinos de aquella época. Aquella época no ibas tú como no estaba Manolete toreando, como los carteles aquí al uso, ¿no? Entonces el pintor local de aquella época era este Francisco Pancho, que diga Pancho Fierro. Y ahí, pues bueno, pues Morante no tuvo su día, evidentemente, y Castella sí, el que triunfó, dos orejas, una oreja y oreja. Y Roca Rey tampoco tuvo el enemigo, o sea que silencio los dos. Y ya que estaba viendo lo de Acho aquí en Lima, me ha llamado mucho la atención que muchos aficionados, las redes te ponen el elevado precio y que la empresa que lo lleva, una empresa de México, que es la que está llevando a la plaza.
Que es la consecuencia de la entrada tan corta, ¿no? En los tendidos, ¿no?
Bueno, sí, en esta vez era tres cuartos largo, casi. No es que sea vistoso, yo es que recomiendo los vídeos que están circulando por ahí, porque cuando fue el comienzo, fue muy interesante, fueron unos alumnos de la escuela taurina de allí, de Acho, y estuvieron con el capote, manejan el capote, unos niños con 9 o 11 años, como aquí manejan el balón con la pierna izquierda, impresionante. Cuando tocan el himno allí de peruano, bueno, yo ves aquello y dices tú, espérate, me voy a pellizcar. Todo el mundo puesto de pie, incluso quitándose el sombrero. Todo el mundo cantándolo y nadie sentado, tocando lis, ¿no? Tú recoge lo que yo por donde voy, ¿eh? Algo muy llamativo. Y después, una banda, que es la banda de la Marina, exactamente, que había unos 100, salieron al ruedo y hicieron ellos mismos, con sus movimientos, tocando un paso doble, con los movimientos hicieron una plaza de toros y dentro unos cuantos como toreando, moviéndose los desplazamientos con el paso doble, un paso doble español, auténticamente. Estoy hablando allí, en Acho, eso, a ver si hay huella española allí. Y después lo que me ha llamado más la atención han sido los abonos. Los abonos que siempre muchos aficionados te dicen que son los más caros de América. Y la verdad que te quedas frío, te quedas helado. A ver, allí en la moneda es el sol, que es 0,27 euros. Un sol es 0,27 euros. Es decir, el abono de sombra de las 5 corridas, 5 tardes, eran 2.494 soles. Que al cambio viene a ser 673 euros. Un sol y sombra, yo he cogido la fila 8, en mediano, no la fila 1 ni la fila 17. Sol y sombra, estamos hablando de 1.800 soles, que serían 486 euros. Y el sol, estaríamos hablando de 400 euros. Claro, tú dices, bueno, pero espérate, que es que el sueldo básico allí son 900 soles. Allí el sueldo básico al mes son 250 euros.
Sí, carísimo.
El sueldo básico, 250 euros. Y el abono vale 673, 486 euros y 400 euros, ¿comprende?
Entonces, ¿cuánto le sale cada festejo?
Bueno, sí, en euros, en soles. Bueno, en euros saldría ciento y pico de euros cada tarde. No, sobre 100, no llegaría. Estaba hablando de en sombra, son 5 corridas, 673 sobre 100 euros cada corrida. Y el sueldo al mes, 250 euros. Es decir, que es un señor que trabajador quisiera ir una barrera de sombra, tenía que estar 6 meses trabajando sin gastar un solo duro. Es decir, la barrera son 5.500 soles. Por 0,27 que está el euro son 1.500 euros. 6 meses trabajando para conseguir una barrera.
Todo el año, sin gastar nada.
Está claro que ahí hay 8 millones de habitantes en Lima, ¿no? Claro. Y entonces hay todo tipo de sociedad y todo tipo. Después hay abonos para jóvenes, para jubilados, y, en fin, hay. Pero te puedes dar idea de cuando aquí decimos que los toros son caros, pues imagínate en esos países, y hay que tener afición, ganas, y sobre todo afición con mayúscula de ir a los toros con esos precios, ¿eh? Que es una cosa muy, muy llamativa.
Así es, y la tienen, ¿no? Porque muchas veces la afición de América demuestra una pasión perdida por aquí, ¿no?
Sí, no, totalmente.
A nosotros nos llama la atención, nos gusta, nos encanta.
Claro, ¿no? Y es como
el resto, excepto el toro que sale, por lo demás es
y la influencia en la sociedad criolla, la sociedad limeña, como ellos llaman, pues lógicamente, pues la influencia tan importante que de España, la huella española que tenemos allí, que es una cosa muy, muy, muy llamativa. Nosotros pensamos que de allí siempre nos llegan los mensajes negativos, malos, ¿no?, de muchas veces la influencia española, y sin embargo en la tauromaquia la presencia española está en todos los sitios. Pero es de que el ejército, la marina, el ejército peruano, bailando al ritmo de un paso doble español, es algo muy llamativo, ¿eh?
Así es, el tema de la corrida goyesca, digamos que hay que innovar, ¿no?, en el formato de presentar este espectáculo. Allí hay también otro tipo de corrida, ¿no? También está la de Simón Bolívar, ¿no?
Sí, bueno, allí está esa, la Libertadores.
La Libertadores.
Esa más es Venezuela, más que... La sociedad limeña es más española, es muy española.
Y en México la de insurgentes, ¿no? También sí, hay una corrida diferente.
Sí, la de la revolución prácticamente. Yo cuando ellos su revolución la valoran con festejos, y uno de los festejos como si fuese las colombinas, ¿no? Lo valoran con una serie de actividades, y una de ellas son la de... Pero en todas las ciudades de México, eso sí, eso va por otra parte. Y la de la... No te voy a decir que de las más huellas españolas allá en Nacho en Lima, ¿eh?
No, pero yo digo que a la gente le gusta, ¿no? En España este año ha sido el debut en Sanlúcar, ¿no?, de la Magallánica, ¿no?
La Magallánica. Bueno, tú sabes que aquí tuvimos la buena idea de empezar a organizar, que ya hablaremos de ella, ¿no?, de la Pinzoniana, llegar a la Magallánica, porque, hombre, dentro del olvido que siempre tenemos los españoles para nuestra cultura, nuestra historia, que es de las más ricas, países de las más ricas, más rica que la historia nuestra, y lo de Magallanes, sin embargo, hombre, el empresario de Sanlúcar creyó conveniente organizarla, oye, y ha sido un éxito. De hecho, está dando conferencias en Conil, sí, me parece que había dado una conferencia ahora sobre...
En Puerto Real, ¿no?
Por aquella zona, no sé si era en Conil o Puerto Real, bueno, la Peña Albero es de Conil o Puerto Real, no sé en cuál exactamente, o va a los dos sitios. Entonces, bueno, porque ha llamado mucho la atención la organización y el triunfo, hombre, que hubo, porque la verdad que fue una tarde redonda.
Una tarde bonita.
Sí.
Bueno, y ciñéndonos un poquito a la agenda, ya que estamos con las conferencias, semana pasada, ¿no?, el jueves tuvo lugar la de la Peña Tendido 12 de Huelva, de la Plaza de Toro, en la Gota de Leche, sobre los cuadris. Asististe al evento,
sí,
y qué tal, que nos puede contar de las nuevas generaciones, ¿no?, que tomaron la palabra por primera vez de cara a la afición, ¿no?, una vez que Fernando se ha un poquito al lado.
Sí, bueno, es como cuando las niñas la hacía tú la puesta de largo, ¿no?, en la sociedad burguesa del siglo pasado, ¿no? Pues esta vez fue la presentación de los jóvenes ganaderos, ¿no?, que
asistieron tres, ¿no?, son cuatro, ¿no?
Son cuatro, sí, son cuatro. Bueno, son 14, pero bueno, bueno. Son cuatro. Bueno, quiere decir los que dirigen o que van a dirigir la ganadería, ¿no?, con el asesoramiento, como es lógico y natural, de Fernando, ¿no?
¿Y qué tal estuvo la charla? ¿Alguna novedad de cara al aficionado, que es muy interesante, ¿no?, que hay muchos seguidores del encaste de cuadri?
Hombre, yo no, depende cada uno lo que esperase, ¿no? Hombre, novedades no te iban a dar. Ellos no vienen porque, además, ellos no te pueden dar una novedad, porque hay que presentarse, las ilusiones que ellos tienen, la forma que van a trabajar o repartirse un poco el trabajo. Segundo punto. Tercero, pues saber que desde pequeño prácticamente han estado trabajando en la ganadería, es decir, que no llegas tú allí y decir esto cómo va, ¿no? Es decir, que lo han asumido, que es un reto que tienen por delante, son gente preparada, cada uno en un campo distinto, que es muy interesante, que uno es abogado, otro es químico, y dice tú, ¿eso por qué? Oye, pues mira, tiene su importancia, no hace falta decir que después las tablas y la organización, a lo mejor tipo informática, lo que sea, sí, por el famoso tema de consanguinidad. Entonces cada uno tiene una parcela, ¿no? Tiene una parcela diferente, y oye, si se hace bien la compenetración,
el trabajo en equipo, ¿no?,
el trabajo en equipo, sabiendo que tiene un reto.
Creo que lleva mucho tiempo haciéndolo, sobre todo en las tientas, ¿no? En las tientas las decisiones son entre todos.
Sí. Tiene un reto muy importante, entonces como ellos están buscando el dorado, el semental que ligue y que lo saca adelante, porque si hubo una frase que quizás repitieron demasiadas veces, o 5, 6, 7, 8 veces, fue que estamos en mal momento bajo, ¿no? Y bueno, ellos saben, no se van a engañar, porque es lo que tienen en casa, ¿no? Sería de tonto engañarse, ¿no? y
abrir familia, ¿no?
Sí, bueno, claro, las familias las tienen allí, las veintitantas familias que tienen, y bueno, las 160 vacas, y bueno, a partir de ahí, pues, buscar ese semental que ligar dentro de lo difícil que es la genética, y para mí, como siempre, lo poco estudiado que está ese tema, que para mí es una carencia por falta de medios, evidentemente. Hoy día se estudia la genética hasta de los reyes de España. Y se ven los defectos de los reyes de España por la consanguinidad. Hablar de esto hace unos años era una quimera. Eso era como soñar. Y sin embargo están saliendo estudios. Precisamente he visto los estudios hoy, ¿no? De los defectos físicos que tenían. Cuando ves los cuadros, los defectos físicos que tenían los reyes, que venían por la consanguinidad. Que empezaban en el primero con un 0,0025. Y el último, cuando terminaba la dinastía, enfermo, evidentemente, era un 0,25. Quiere decir que tienen una cuarta parte ya metido después de muchas generaciones. Eso se estudia ahí en los toros, desgraciadamente, o por lo que sea, y hay muy pocos trabajos sobre eso. Entonces no, tenemos que basarnos, y es un reto que tienen ellos.
La Unión hoy, sí, y un proyecto, sí, de Juan Pedro, eso. Va en esa línea, ¿no? De estudiar mucho el ADN del animal.
Claro, el ADN, pero tirando para atrás, y pero eso vale dinero, ¿eh? Eso, claro. Una cosa es hacer un programita, hacer una cosa, y otra cosa es que tú en tu ganadería te quedas de eso cuando lógicamente no tienes los medios ni tienes el potencial económico para poder hacer eso. Entonces tienes que tirar de blog, de lápiz, y lo que la persona buenamente haya hecho en ficha y cosas por el estilo, que lógicamente es muy imperfecto, no es la otra, la parte científica de los análisis y esta serie de cosas, que son los que te marcan y los que te dicen, pues, aunque a ti te guste, pero el más alejado es aquel, porque tiene menos tanto por ciento. Entonces te está diciendo, te están marcando donde tú tienes que mezclarlo. No tienes que tú a ojo decir la visión de ojo del campo del mayoral de toda la vida.
Antiguo.
Del mayoral de toda la vida con tus expresiones. Por eso estoy diciendo que eso es una gran carencia que tenemos de hace siempre, por lógicamente, temas económicos y temas de la España rural, que lógicamente no le vas a pedir tú la última tecnología en análisis y todas esas cosas a la España rural de toda la vida, ¿no? Son épocas distintas y tiempos distintos.
La Unión, ¿no?, a la Federación de Ganaderos, podía propiciar no hacer un...
Sí, hay un...
facilitar a los ganaderos.
Yo tengo entendido, las ganaderías estas que son de un caste minoritario, nunca me he dicho ahí, que incluso se reúnen ellos, hay unos programas. Distinto es la implantación y llevar esos programas adelante en cada ganadería. Pero una cosa que esté ahí.
Prieto de la Cara muchas veces presume eso, ¿no? De la analítica de esos toros, de la sangre, sí, para ver la pureza del encaste.
Pero eso es un tema. Un tema es la pureza para decir yo soy el único que tengo esto, porque hay un par de ganaderías de Madrid que te vienen por otras ramas de Veragua, que ellos reivindican. Tomás dice que no, en fin, porque eso han sido unas variantes que ha habido ahí, y distinto que esos análisis se hagan para ver la pureza que tiene. Y otra cosa es, para dentro de la consanguinidad, ver por dónde te porque lo que te sirve a ti es con un análisis, una orientación, es decir, no me vayas por aquí que está muy cargado, aunque a ti te guste. Aunque humille y vaya por aquí, pero estamos cargaditos. Que no ahora, pero dentro de dos generaciones los cuernos van a ir para donde van a ir. Es decir, eso te lo está diciendo el análisis, es para lo que tienes que fiarte, no de que otro no tenga. Son temas totalmente distintos y diferentes, pero bueno, yo creo que todo eso es beneficioso.
Una alquimia moderna, ¿no?
Beneficioso, y si queremos que la toromaquia siga, dentro de 20 o 30 años será la base. Igual que tú, cada vez estarás más influenciado por los análisis que te haga, tipo de ADN, para evitar enfermedades y cosas por el estilo. Hoy día eso es, va a un hospital y ¿quién se hace eso? Pues lógicamente los que tienen unos medios fuera de toda duda. Tú vas cuando te duele o con unas revisiones, sí, pre, pero lógicamente
está claro que una de las bases del futuro de la fiesta va encaminada por ese sentido, ¿no?
Lo que pasa es que hablar de todas esas cosas, una trama que normalmente ha sido muy tradicional, muy encerrada en el mundo agrario, evidentemente no todo el mundo está muy abierto a eso. Las nuevas tecnologías, tú sabes que se lo dice a uno de campo y sale corriendo. No quiere saber nada de eso, quiere tirar un poquito de atrás, y yo creo que es una ayuda. No quiere decir que sea la panacea y que la arregle maravillosamente el mundo, ni eso te va a arreglar el trabajo diario y el trabajo de todo, ¿no? Evidentemente es una ayuda, si quieres seguirlo, pues bien, y si no, pues nada, si quieres salir con tu trabajo. Pero que antiguamente tú sabes que eso, cuando salían las cosas mal, pues se limpiaba la ganadería, se mataba, no sé cuánto, pero a ciencia cierta, igual que se han hecho en castas, no, pero a ojo de
bueno, la reata, ¿no? El tema de la reata, el tema del comportamiento de padre y madre, va por encaminado también ahí, ¿no?
Claro.
Es la fórmula ahora mismo, ¿no? Que
sí, pero a ver, las ganaderías que lidian mucho un Núñez Cubillo que tiene 120, 130 toros, victoriano, que el año que viene iba a tener 90, 80, 90 toros.
Domingo Hernández.
Domingo Hernández, otro. Bueno, todas esas donde están el centenar de toros, claro, no es lo mismo que la que tienen 20 toros. Entonces ellos tienen unos tantos por ciento totalmente distintos. Tú aquí te acuerdas de un toro, de hace 2, 3, 4, 5 años y tienes que tirar de ese aproximadamente lo que sea para intentar sacar lo bueno de ese toro. Que no significa que los hijos vayan a ser buenos. A lo mejor los hijos no son buenos, pero los nietos sí. Todos esos saltos son importantes y ahí es donde está la genética.
Así es.
Es muy complicado, pero...
En el cortijo, el niño del mayoral. El niño del mayoral, por la noche en el cortijo, el niño del mayoral, se esconde cerca del río, esperando a la manada. Entre el novillo se duerme entre sus pitones porque es su mejor amigo.
Bueno, y en la agenda también del cultural de Huelva se cerró en este otoño invernal, ¿no? La Peña Taurina Luis Vicente de Sufre, nada menos, ¿no? Con una charla muy interesante de todo lo que estamos hablando sobre mayorales. Uh-huh. Yo creo que de verdad este tipo de charlas sí que hace falta, Esteban.
Sí, no, son fundamentales y básicas, porque si siempre se ha dicho que si hay alguien que entiende, hombre, y ganaderos también, como es natural, ¿no? Pero si hay alguien que entiende de todo, el que está en contacto con ellos durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces los mayorales, no es que sean desconocidos, pero que para mí o por muchos aficionados, pues yo creo que este tipo de actividades se tienen que repetir muy, muy mucho. Yo me acuerdo que organicé una hace un montón de años también con tres mayorales, porque a mí me ilusionaba y me encanta el tema ese. Entonces yo felicito a los que han organizado esa charla.
Pues mira, tenemos vía telefónica a Javier García Vaquero, moderador y propulsor de esta innovadora charla. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, venga, buenas tardes.
Esteban, aquí está todo inventado, ¿eh?
Sí.
De innovadores poco, pero...
Sí. No, pero en Huelva nunca se había dado eso, Javier.
Lo que es verdad que lo que no es clásico es imitación. Y hay que decir que, bueno, que la verdad del cuento es verdad que aquí en ello saben mucho, tienen matices y sabiendo preguntarles y dejándolos que ellos se explayen y calen entre ellos, tienen un idioma propio, se entienden muy fácil y es precioso todo lo que cuentan, porque bueno, además, fíjate, en Pera Paridera, ahora que parece que la poñada se viene arriba, la maravilla de la maravilla es el campo y bueno, en este caso tanto José Doblado como Paco Félix nos contaron la verdad del barquero con muchísima sinceridad y muy bonito. Y de verdad, agradecer a la peña, Luis Vilche, cómo lo hace, qué cariño. No hay un matiz, Javier, lo que tú quieras, organiza cada quien tú quieras, esto va a favor y lo hacen con un cariño, una disposición y una torería que es de verdad de reseñar y para que algún día alguien se lo reconozca.
Así es. Recordemos que los participantes eran Paco Félix de José Luis Pereda, ¿no? Y José Doblado de Pito de la Cal.
Eso es. Además, no, bueno.
Los dos mayorales muy jóvenes, ¿no?
Bueno, más que muy jóvenes, que son muy jóvenes, muy recientemente incorporados, pero siempre de los del toro. Sí. Es que además tenían muchísimos matices, muchas cosas en común. Estamos hablando de dos caballistas, de dos hombres que han estado siempre alrededor de casas ganaderas, pero que hasta hace un par de años no han dado el paso. Y además, bueno, pues son mayorales, son gente además que tienen otra función en la fiesta. Bueno, pues Pepe Doblado es matador de toros y Paco Félix es picador, con lo cual tenían muchos matices y bueno, nos han explicado el toro en la plaza, hasta el toro en el campo, el toro en el transporte, el toro en el embarque, el toro en los corrales. La verdad que muchos matices y muchas cosas que de aquella tarde, que te vuelvo a decir, es un placer de los placeres ir a Sufre y hacerlo con gente de la altura taurina de este Doblado. Oye, decirle que vamos a Sufre, cogerse el coche y hacerse a los dos intervinientes como si ninguna dificultad playa fueron.
Además, es una profesión que últimamente estaba dándose cursos, ¿no?, la Junta de Extremadura, porque había carencia de buenos mayorales.
Hablábamos de eso, de la formación. Mira, hay un problema, te voy a decir los dos, que hay un problema gordo. El problema gordo es que dice, es que estamos montados a caballo una mañana repasando el canal, y los dos dicen, es que nos parece mentira que además nos paguen por esto. Y de una profesión tan bonita, tan entrañable, que todo el que entra acaba aprendiendo, pero acaba aprendiendo porque, bueno, lo que amas, pues ya las luces que yo he fallado, que yo no estoy hablando de entendederas que tengas, pero sí que es cierto que cuando se ama algo, pues se hace muy fácil. Entonces, es un mundo que enamora. A partir de ahí, como tú dices, no había formación reglada, y poco a poco, asociación de mayorales, ABATME, tanto la Junta de Extremadura, van haciendo cosas. Pero es una pena que cualquier niño, de cualquiera de nuestros colegios, no diga, yo quiero ser mayoral, oye, o vaquero. Mayoral es un grado, pero vaquero, conocedor, una persona que sepa el manejo, que sepa cómo se tienen que hacer los cruces, una persona que sepa los temas de los saneamientos, temas formales, temas legales, temas sanitarios, y es una pena que no se haga de una forma arreglada.
No, que la verdad que son, como repito en principio, que son los que más saben de toros, evidentemente, ¿no? Y lo que siempre ellos han aleado, y ha habido que empujarle muchas veces a que vayan estas conferencias, porque la mayoría ellos decían, si es que yo no sé, a mí me da más miedo un auditorio con público que está entre los toros, ¿no? Y se ha habido que muchas veces que animarlo, porque, hombre, tiene una sabiduría, y después, por supuesto, tiene todo una actitud y un compromiso con la fiesta. Hombre, para mí es uno de los componentes del futuro que estos tan jóvenes, ¿no?, pues se hayan atrevido a dar ese paso adelante y conectar y comentarle al público digamos su trabajo diario, que en realidad, por eso, como son unos enamorados del toro, disfrutan haciéndolo. Entonces eso sorprende, de que les paguen por eso, ¿no?
Esteban, estuve hace un mes o mes y medio en Talavera de la Real, en Palajón, presentando también al mayoral de Vitorino. Y lloró él, hizo llorar a su familia, nos hizo llorar a todos los demás. Son especiales. Hace una semana estaba también en Valverde y ahí presentábamos al mayoral de Juan Pedro. Son gente especial, tienen un cariño. Aquel de Vitorino nos decía, un día que tuvo que mandar unas vacas a mataderos, y si había una vaca que yo sabía que era única, que era una vaca especial y por tema de saneamiento había que quitarla, y era un dolor tal que yo, la vaca me miraba, y me acuerdo todos los días de esa vaca, que mira, ¿a dónde me mandas? Porque me miraba a mí, que era su gente muy sensible, gente rústica, gente que tú le ves las manos y te dan un bofetón y te ponen mirando para cuentas, pero que después tiene una sensibilidad en esas mismas manos para acariciar, la misma sensibilidad que tienen para montar a caballo y para cuidar un becerro que nace y se queda huérfano. Entonces, es gente con esa rudeza y con esa verdad que tiene únicamente la gente del campo bravo.
Sí, y los grandes desconocidos, ¿eh?
Sí. Bueno, lo que pasa es que los aficionados hemos disfrutado mucho porque es lo que tú dices. Llegas allí, te sientas en la chimenea, te pones a hablar y te empiezan a contar, porque además pasa mucho tiempo, muchas horas al día solo, y cuando le hablas de lo que les gusta, pues es verdad que ellos te cuentan. La gran pena de esto es que no seamos capaces muchas veces de transmitirlo. Yo hacía esta conferencia un poco rememorando, con mi amor a la literatura y la literatura taurina, aquello cuento del viejo mayoral, y yo decía las historias de los nuevos mayorales, ¿no? Porque, bueno, aquellos cuentos de viejo mayoral nos enseñaron a todos a amar al todo, y bueno, pues en la ganadería de todos de la tierra, por la parte de Madrid de los Martínez, y sí que es verdad que yo creo que todo el mundo que entra y que se enamora, que le da la pedrada, como decía aquel Miguel Vázquez Lindy, ¿no?, de que cuando le da la pedrada es muy difícil quedarse en el toro, pues aquello fue lo que daba la pedrada, en este caso del amor al toro, del cariño, de cuidar el animal, del mimo, de sentirlo, de enamorarse, de querer mejorar, de ellos hablan entre ellos, no nos jodimos. Entonces, cada día de esas corridas concursos donde hay seis mayorales y uno habla, pues no hago esto, y el otro dice, oye, pero yo voy a cantar en mi finca y voy a intentar imitarte. Es muy bonito cómo lo hacen. Además, bueno, pues la vieja tradición de pues, que tan importante es de la maestría, de entrar de aprendiz y poco a poco irte cumpliendo hasta que eres capaz de conocer todo el concepto, y con una edad determinada, estamos hablando de Paco y de Pepe, los dos en la cuarentena, que son capaces ya de llevar la finca, pero han empezado, en este caso, pues desde una maestría que se da. Tú que te dedicas a la enseñanza, Esteban, lo sabes, lo importante que sería, yo te lo digo, pero para los médicos, para los médicos es el MIR, los abogados las pasantías, y aquí es entrar en el campo y empezar echando pienso y acabar pues siendo esa palabra tan bonita, ¿no?, que se dice por aquella tierra tuya, ¿no?, de conocedor. Bueno, pues hoy utilizaba Paco Guerrero en su columna en Goles de Nación, los conocedores, ¿no? Pues los conocedores, los manijeros, los mayorales, que han puesto tan importante en la ganadería y en el campo en general.
Sí, después sobre todo también la gran unión y hermandad que hay entre ellos, ¿eh? Porque yo por lo menos...
No son rivales.
No. Se llevan, yo recuerdo cuando yo daba coordinaba las conferencias con Juan Cid, con Antonio Flor, Paco Orellana, de allí de la zona aquella, de Torre Estrella, del Marqués, Camacho, claro, comentando las vivencias de ellos, que estaban todos deseando ir a Pamplona y pegarse la semana de allí, las anécdotas que contaban, de que es otro mundo, otra cosa diferente para el que no la haya vivido, yo luego, y el respeto que le tienen allí en aquella zona a los mayorales, que aquello es, y sin embargo aquí, yo creo que a lo mejor no es que sea una asignatura, pero poco a poco yo creo que la aficionada por aquí debe ir reconociendo, primero conociendo cómo es natural, y yo creo que un aficionado porque deben de reconocer que estas personas tan solitarias, que a mí me recuerda mucho de los pastores estos que estaban siempre con las ovejas o lo que sea, y muchos de las poesías que ellos, la cantidad de la riqueza cultural que tienen.
Aquí pues tiene un mayoral grande y muy reconocido, Javier, también por tu parte, como ha sido el de Cuadri, ¿no? A José.
Hombre,
sí, Escobar.
Ahí se dio la conversación dos o tres veces, pero es que salió con el comandante Juan Pedro y me salió con Vitorino, y se fue por su parte, porque es hombre que marca, pero es que Doblado, el abuelo de Pepe, Doblado, el tío de Pepe, han sido grandes mayorales. Mira, Paco Ramos de Millares es un personaje al cual cuesta mucho hacerle hablar. Yo en una ocasión lo hice hablar y aquel hombre pasó hasta un mal rato. Fernando Ramos de Millares ha sido un personaje. Y es un hombre con una cultura taurina, un conocimiento.
Sí,
ha habido mucha gente buena.
Capaz de llevar cuatro encastes, ¿no?
No de llevarlo. Yo un día, y esto lo cuento porque además es absolutamente bíblico, estábamos ahí en el padero y mujer una vaca, y se va a salir esta que es de Núñez. No, eso es Atanasio. Pues el mujer de la vaca es capaz de distinguir el encaste del que viene. Es gente de verdad, sí. Bueno, que lo lleva dentro, es su genética, su pasión, es su vida. Se van de las fincas y no se van porque siguen teniendo las reatas en la cabeza, lo consideran como propio, y es una cosa, un sentimiento de verdad muy especial. Comentar esto de Francia, y tanto Pereira como Pedro Aracal han lidiado mucho en tierra francesa en los últimos años, y nos contaban del respeto que se les tiene. Y mira, estamos en la plaza y pedimos, quiero un palo con pincho de 1,43 m. Lo tengo a los 10 minutos, el palo con los pinchos del 1,43 m. Es impresionante el respeto y el caso que nos hacen. Y es verdad, pues yo te digo, esa cultura francesa de toda la magia y quizás aquí en España, yo no digo que tengamos nada que enseñar, pero necesita aprender porque hay cosas en las que tenemos que fijarnos para mejorar, como ellos han fijado evidentemente en nosotros, y yendo juntos pues mejoraremos. Y como decía, pues no sé, ellos no son rivales entre ellos, ellos van a la misma. Mira, yo soy un mayoral de una ganadería que ha llamado a otro mayoral, y oye, mira, mi ganadero está usando mal, no hay dinero para pienso, me hace falta 40 sacos de pienso. Ya tenemos que ya echamos cuenta nosotros después entre nosotros. Y entre ellos, sin que los ganaderos se enteren, han hecho eso. Es un cariño al animal, es un hacer más el esfuerzo, más allá de lo que de la exigencia, que te habla de gente muy especial y que de verdad se quiere el campo bravo en muchísimas ocasiones.
Y les había nombrado de los cuentos del Mayoral, que era el epílogo que cerraba muchas veces el suplemento de Taurino del Ruedo, que se puede ojear por la biblioteca digital de Castilla y León. Yo creo que para el aficionado que nos oye, tiene ahí esos documentos de verdad de campero de un valor grande.
Sí. De detalles, son detalles. Mira, además es muy fácil de leer. Yo lo tengo mucho tiempo, ahora no lo tengo. Yo entre los dos o tres sitios donde duermo a lo largo de la semana, he tenido en mi mesilla de noche en muchas ocasiones porque, como tú dices, son artículos prácticamente de muy muy legibles en poco tiempo de que se para de vender 10 minutos, y que todos ellos dan una lección, pero una lección además en un matiz, en un nombre, en algo que no sabes, en talomancia pura, y es verdad, ¿no? Yo como amante de literatura tengo que decir que me parece, quizás junto a los viajes del Todo del Sol de Navalón y algo más, los mejores libros que se han escrito por literatura, por torería, por sentimiento, por hablar verdades. Creo que son cosas que cualquier aficionado tiene que tener en su acervo cultural y taurino para ser mejores aficionados.
Javier, ¿se grabó la charla por alguna televisión local?
No, estaba por allí el amigo Gilberto, hizo alguna foto, estuvo por allí el amigo Parreña, hizo algún vídeo, Román, este Zamorano, hace tanto tiempo en Alacena, que son partidarios de los encastes y de nosotros mismos, y anduvieron por allí y grabaron algo. Una charla que además para mí tenía muchas connotaciones, en la tierra de Federico Pozo, un buen aficionado y médico, que el hombre murió y que estuvimos allí me presentó la primera ocasión que yo estuve con mi famosa conferencia de los Torinos, digo famosa porque allí me recordaron dos o tres que había cosas que no sabía y otras cosas que me querían comentar, porque es una conferencia que no tiene ni inicio ni fin. Y después la otra vez que yo estuve allí fue con Manolo Cortés, un torero y un hombre que yo nunca me olvidaré, y que esta semana casi todo el día del maestro, no es verdad, maestro, y maestro también para mí ha sido Manolo Cortés, de los pocos. Hoy en día se escucha, yo creo que en exceso, la palabra maestro. No todos los toreros son maestros, aunque todos tienen el grado como tal. Pero es verdad que esa maestría, pues Manuel Cortés de los Santos la tuvo. Y allí estuvimos en dos ocasiones, con Pepe Moral, me acuerdo, tengo una foto con él y con Parada, dos de los toreros que sí, que sin ninguna duda tienen el título de maestro bien ganado, y que yo creo que todos los aficionados hemos admirado. Y después, bueno, pues después de fallecido estuvimos allí con José Antonio Campuzano y recordando la figura de un torero como Manolo Cortés. Así que era una conferencia con muchos matices personalmente para mí.
En el tema, volviendo al tema de los mayorales onubenses, ellos también están haciendo estudios ahora de algo de veterinaria, Javier, como un complemento para el día a día del mantenimiento del toro.
Yo creo que tienen que formarse. Yo creo que, como dice, pero en veterinaria, en legislación, en documentación, en contabilidad. Yo pienso que la formación no tiene límite. Esta semana llevo tres semanas, me cogí a la misma precisamente de un curso de community manager y de formación. Yo creo que todos tenemos que formarnos y esta gente hay que darle la oportunidad de hacer una formación muy directa, que ellos vean que tiene repercusión inmediata a su trabajo, como tú dices, de veterinaria. Oye, hoy en día siempre te digo que ellos hacen el 90% de las operaciones veterinarias simplemente porque han visto hacerlo, y lo hacen allí en el campo, intentan salvar el ganado y lo hacen, oye, porque el veterinario es caro, tarda, no lo aguanta, la finca donde están, ¿no? Pues uno está allí en Rosario y el veterinario pues tarda, va a pasar aquí en San Juan, pero no es como aquello que tú vas a urgencias al médico, tienes que ir al veterinario y no siempre pueden ir, y tienen muchos conocimientos, y como tú dices, sería muy interesante y muy bueno que esas nociones que tienen de una forma aprendida sin orden ni concepto, que lo sistematizasen y que fueran capaces pues de conocer un antibiótico, de conocer un antiinflamatorio, de una vitamina, y todo eso que ellos en muchas ocasiones hacen, quizás sin tener los conocimientos formales, aunque sí tienen los reales, porque lo llevan aplicando mucho tiempo.
Sí. Yo lo que me gusta verlo es que lo veo a los dos disfrutar, ¿no? Sentir esa parte del toreo del campo como nunca. A Pepe, sobre todo, que es el que más trato, ¿no? Pepe está de verdad feliz en la Ruiza.
Bueno, te lo dice él, te digo. Dice que me han montado acá y dice, me pagan por esto. Y además después te dice una cosa que es curioso, que, oye, ¿qué parte de tu trabajo te gusta más? Les pregunto y me dice, a mí, la plaza. Que habitualmente no suele ser normal. Dice, no, yo es que quizás cosa matador, pero me parece que la plaza es el culmen de todo. Y el día que voy a la plaza, con pasar los nervios, el tema del sorteo, esas horas hasta que sale el primer animal por la puerta del chiquero, cuando ya sale el toro, ver la lidia, observar sus matices, ver qué lidia le habría hecho yo, porque yo lo disfruto muchísimo. Y es una alegría, una persona que disfruta con su trabajo, y una persona que está tan enamorada, y que además es la tercera generación, y que es que yo pienso que allí estoy tratando con un aguarte entero, que es el nieto del semental que sacó mi padre, que tuvo una breve época aquí como ya, pero que es que a la vez es también descendiente de una vaca que mi abuelo fue el que la probó en testadero junto a don Tomás Padre. Entonces, es muy bonito que haya esa continuidad en cuanto a la labor, esa madera tan especial como es la de don Alfredo Lacal. Y por otro lado, pues Paco Félix dice, llego aquí 10 minutos y ya conozco todas las vacas, porque yo tengo barramientos, y creo que esos matices son muy, muy interesantes y muy, muy bonitos.
Pues la verdad es que tenemos suerte de tener estos mayorales por aquí abajo, ¿eh? Pero yo que he estado el mes pasado por la zona de Salamanca y estuve hablando allí con Clairac, y en aquellas ganaderías hay carencias de vaqueros, cada vez hay menos gente que se aparta de la ciudad y se va a vivir al campo y va de vaquero, y para encontrar un mayoral y con experiencia y con de confianza, y eso la verdad es que lo pasamos mal. Y de vaquero la mayoría que está entrando ahora son todos chicos sudamericanos que tienen una enorme afición, dice, porque nos está costando trabajo encontrar aquí personal de nuestra tierra, de allí de Salamanca, para ejercer de vaquero, ¿eh? Pero bueno.
Hace unos años, ya muchos años, Vitorino Martín Padre me dijo en una conferencia en la cual le pregunté que tenía problemas para encontrar hombres de campo. Y yo le dije que me decidiera hombres de campo. Y dije, mira, he puesto el pistón para abajo, que me conformo con que me distinga un utero de un toro y un berrendo de una sabana. Que con eso me conformo, es decir, muy poquito. Y encontró, fíjate qué casualidad, que ahora que saca el tema, encontró una fuente inagotable de gente en los aficionados al caballo de la zona cercana. Yo tengo ganadería pues en Moraleja, en Cáceres, en Coria, sí. Toda la creación de mucha afición al caballo. Y chavales, con esa afición al caballo han dado el salto. Lo mismo, fíjate que casualmente, pues Paco Félix, que ha tenido el Club Bellavista y que ha sido hombre formado en la escuela de equitación de Jerez. Y Dorado, que tenía su picadero abierto, y han dado el salto del caballo al toro. Entonces son dos aficiones muy, muy parecidas, muy comprometidas, muy vinculadas, y es interesante que eso se produzca y que esos hombres den el salto del caballo al toro. Hay una importante cantera de gente que puede trabajar y que la van a hacer con cariño y que no la van a pesar. Yo que monto en alguna ocasión a caballo, te digo que estar 5 o 6 horas montado a caballo, este ganado bravo, tienes que tener unos huesos especiales y una catadura especial. Y es verdad que hay una cartera que creo que es interesante lo que tú dices. Y después otra cosa muy importante, Esteban. Yo lo digo siempre y esto, vuestro programa se oye en toda España y que lo oiga. Mira, en Huelva son todo facilidades. El 90% de la ganadería. Pito Aracal, que es una ganadería especial, bueno, allí no se puede hacer turismo, como sabéis, yo tengo una empresa de turismo y allí no se puede hacer turismo taurino, que es una empresa, que una familia que es más especial. Son todo ir por derecho y no dificultad. ¿Sabes de qué? Y en muchas ocasiones, yo recuerdo en alguna ocasión, un empresario novense decía, vamos, y en vez de la ruta del toro, es la ruta de las dificultades. Hoy no se puede, mañana no se está. Aquí, los mayorales, los vaqueros, los ganaderos, los conocedores, los encargados, los administradores de las fincas, están siempre familiares. Yo como prensa la he tenido todas. Como aficionado, todas. Como negocio, todas. Oye, después, ¿se llega o no se llega? Pero el trato que nos dan en Huelva, el trato que tienen la ganadería jugense, de verdad, que son emblemáticas respecto a otras, donde todos son problemas, donde todo es tema cerrado, donde todo es tema económico y donde todo es un tema puramente mercantil. Aquí hay un cariño a todo el mundo que se acerca, no sé si vosotros creo que...
Sí, lo corroboramos.
Es cierto. Bueno, cambiando un poquito de tercio, hoy he visto también en las páginas de Google Información un apartado que nos ha llegado al alma, Javier, el artículo de Alfredo sobre el inglés aficionado, ¿no? Jeffrey Green.
Jeffrey ha pedido
sus cenizas, ¿no? Después de su fallecimiento, que reposen en Huelva.
Bueno, es para comérselo. Es gente, Jeffrey es un hombre que se enamoró de la tauromaquia, pero se enamoró de España, se enamoró de Huelva. Este año en mis tertulias de la abundancia para la televisión de Palos, para Canal Luz y Palos Televisión, hemos tenido al presidente del Club Taurino de Londres. Mira, es gente a la que tenemos tanto que agradecerle, que es tan bonito que se acerque con tanta afición, con tanta limpieza, con tanta naturalidad. Bueno, entonces Jeffrey, pues es un hombre que nos ganaba. Yo me acuerdo cantando un día en aquellas comidas del macho que hacemos en Triguero, cantando rancheras, y de verdad que es un hombre que tiene mucho a aportar, que no dice la verdad que tiene esta fiesta, que es capaz de enganchar a alguien que por su acceso no tendría que tener ningún tipo de afición, y que se engancha, además se engancha a todos los nuestros gracias a la fiesta taurina, y se engancha además con ganas de aportar, no a llevarse nada, no a servirse, sino a servir. Y Jeffrey, por ejemplo, y Alfredo, bueno, pues que es un hombre que en su tiempo ya escribía y colaboraba en Radio Nacional y que tiene buena pluma, pues bueno, le quiso hacer ese homenaje a Paco Guerrero, un hombre con sensibilidad y al cual tenemos que agradecerle, gracias a él, siempre tenemos algo de pornografía taurina en el gol de formación, que se empeña Paco y que lucha a muerte con esto, y esa es la Huelva taurina, eso es lo que tenemos, y esas son las cosas que sumar, como tres locos o cuatro locos o cinco locos, pues son capaces de que esto no nos aburramos.
Recordemos que Jeffrey llevó a David de Miranda al Club Taurino de Londres, ¿no? Le hicieron allí un homenaje.
Y lo cuentan, y es emblemático un torero que llega a Londres, ¿no? Aquella famosa foto de los bienvenidos por la séptima avenida en Nueva York, ¿no? Vestidos de corto. Sí. Yo creo que esa amalgama de cultura es muy interesante y es importantísimo hacerlo con torería, con gente como Jeffrey, ya digo que
no, además era un hombre que era un magistrado, ¿no?
De sí, la... sí, bueno, bueno, no, no. Aquí formación y te digo otra cosa, ya. Es una rutina belleza, pero así, hablar de dinero. Gente muy bien situada económicamente, y ya te digo que lo que vienen aquí es ayudar a aportar y enamorarse y de enamorarnos, ¿no? De una fiesta brava, como es el caso de Jeffrey, que todo recuerdo que se le haga, pues la gente del todo creo que les agradece.
Así es. Esteban.
No, nada, hombre, lógicamente ojalá hubiera muchos aficionados así, ¿verdad? Una cosa tan necesitada que estamos hoy, ¿no? Con todo lo que nos está cayendo, de que estos personajes, ¿no? Que calan tanto en el sitio y donde echan raíces, porque prácticamente su tierra, ¿no? Para ir recordándonos sus antepasados, ¿no? Que también tuvieron mucha relación cuando las minas y todo este jaleo, ¿no? Lo iba a decir, ¿no? Que casi un siglo después iba a venir un inglés enamorarse de todo lo nuestro, bien de David o de Chamaco, de cualquier tema relacionado aquí con la cultura nuestra, ¿no?
Sí, hombre, pero son todos para enamorar, sí. Hay mucha verdad, todo esto ya lo saben.
Sí.
Bueno, Javier, muchísimas gracias. Se nos ha hecho rato,
como siempre.
Y amable, como siempre. ¿Eh? Y no la bueno, darte la enhorabuena, diga, por este tipo de iniciativa.
Pues nada, sí, un abrazo para todos y enhorabuena por vuestro trabajo ahí en Hispanidad Radio.
Venga, pues
un abrazo, Javier.
Un abrazo.
La pena que haya sido tan lejos, ¿no? En estas fechas que ya se te coge la noche y la carretera.
Ah, bueno, tú dices que sufre, porque... claro.
La logística, qué pena. A lo mejor me había que cambiar un poquito allá, bueno, a la primavera.
Bueno, lo que podemos hacer, ¿no? Es animar a cualquier peña de aquí que organicen el año que viene, algún dentro de sus ciclos, que dejen un huequecito y metan a poner por los mayorales, ¿no? Variado, que yo creo que son, es muy rico, ¿eh? Da mucho juego.
Sí, señor, es el toro en su máxima esencia. Vamos a recordar que el lunes que viene es fiesta, ¿no, don Juan?
Sí, claro, el puente, fiesta el domingo, pues el lunes también.
El lunes, entonces el lunes descansamos.
Sí, claro, yo voy a descansar.
Bueno, si tú descansas.
Te toca el sábado, ¿no?
El sábado a las 12 estaremos en Sevilla, ¿verdad, Esteban? Tony,
no me recuerdo. Allí estaremos, hombre, disfrutando de las muy buenas instalaciones del Sevilla.
Allí da gusto, allí da gusto.
Allí da gusto, eso no es segunda vez, eso ya es champion.
Dalos la enhorabuena a ustedes, ¿no? Por las retransmisiones.
Lo que pasa es que estamos pasando un...
Aunque sea su vida, pero...
Lo que pasa es que no da... hemos repetido un gol de la anterior temporada y que cuántas alegrías, cómo animábamos nosotros las retransmisiones.
Claro.
Ahora es que no podemos.
No, te voy a decir que hay como una especie de tristeza, aunque sí. Estés riéndote, pero hay una tristeza generalizada.
No hay jugada,
que es mucho tiempo, hombre. Claro.
Las retransmisiones no son como las que quisiéramos.
No, hombre.
Pero bueno. Veremos que en Sevilla hagamos algo.
Esteban, nada más que el hecho de cantar goles, imagínate, ¿no? Cuando esas mesas temblaba y saltaba y botaba, sí. Y ahora llevamos, pues imagínate.
Ahora bota cuando no pasa el balón.
No, ahora nos miramos, nos agachamos la cabeza, nos vamos para otro lado y bueno, tenemos que seguir hablando y muchas veces, bueno, ¿qué decimos ahora? Porque después de esto es repetir lo mismo. Ay, Dios mío.
Bueno, pues lo dicho, el lunes día 9. Descansamos y volvemos el 16.
Sí, ahí es el último del año. Sería.
El 16 sería el último del año, creo. Lógico.
Hemos cumplido un año bien, ¿no? Bueno, tenemos el 23.
Hombre, pero el 23 no vamos a venir. Ya estamos ya en la Navidad.
Bueno, pues entonces nos despedimos.
El pavo, hay que hacer pavo, Pepe.
Un loco, como ha dicho Javier.
Pero que este hombre no se da cuenta de la infraestructura.
Hay que parar,
a enfriar champán.
Hay que parar. Bueno, pues...
Bueno, señores, pues nada, lo dicho. El año que viene, más todavía, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. A ver si las cosas salen, por lo menos, en plante taurina. Pues, hombre, creo que si quieres el lunes haremos un balance del año, porque yo creo que es lo lógico normal que se hace en todos los sitios. Pero creo que sí es positivo.
Bueno, pues nada, señores. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.
Venga,
pues
un saludo. Un
saludo por estar la técnica. Claro. Un saludo y hasta el
lunes. Dentro de 15 días, ¿eh?